El PRODIC también tiene un espacio físico, además de gente investigando. Ese espacio físico que está en la calle Rodó, esquina Frugoni, que tiene dos casas, una más nueva y una más vieja, juntitas y unidas. Es un espacio físico que ya está siendo utilizado desde fines del año pasado. Al principio los proyectos empezaron sin poder ocupar ese lugar porque todavía lo estábamos reparando. Y la verdad, también hay que decirlo, no está totalmente pronto. La casa más nueva ya se está usando a pleno. Y la casa más vieja todavía tiene unas cuantas cosas para hacer. Pero hicimos un esfuerzo en el día de ayer porque esa casa más vieja, que fue el lugar en realidad donde se hizo toda la actividad principal, estuviera también mínimamente habilitada, mínimamente embellecida. Ya hay un salón que ese sí está muy bien acondicionado para el uso de posgrados y de cursos de actualización. Allí se hizo esta actividad. Y también hay un bonito patio con claraboya, una bonita claraboya, por cierto, que se reparó, se limpió, etc. Hay un lindo fondo también, que parecía un desastre, pero que ayer, viéndolo limpito, está bueno para hacer una
salita. Porque así funcionaba la biblioteca
de ciencias sociales, efectivamente. Entonces, ese lugar que estábamos usando desde hace ya unos cuantos meses y que tiene todo este proceso de creación que empezó hace 2 años, en realidad nunca lo habíamos inaugurado formalmente, nunca habíamos hecho una actividad de presentación en sociedad. Tan así que empezamos a comprobar que mucha gente en la universidad ni siquiera sabía que existía. Por ejemplo, a mí me pasó que varios decanos que han cambiado en el último tiempo y que no estuvieron en aquel Consejo Central ni sabe bien que existe esto, porque es un proceso que no ha tenido tanta visibilidad pública y todavía no la tiene. Lo académico a veces no es muy visible públicamente, y está bien que sea así, porque uno no tiene por qué andar haciendo mucho aspaviento con las investigaciones, pero también es necesario que se conozca un espacio como este, y nos pareció necesario por 2 razones hacer esta inauguración de ayer. Una, esta, hacia afuera en la universidad, que el conjunto de la universidad al menos sepa que esto existe, sepa que ahí tiene una herramienta que está siendo construida por toda la universidad, y eso hay que subrayarlo. No es solo un proyecto de ciencia de la comunicación, tampoco es solo un proyecto conjunto con bibliotecología, en realidad es un proyecto de toda la universidad. Eso quedó muy subrayado en el día de ayer, en las palabras del rector, en las del prorector de investigación, y yo diría muy especialmente en una figura que mucha gente subrayó allí, que es la ingeniera María Urcuar, que integra la mesa de la COMDIC, la comisión esta política, digamos, que conduce todo este proceso. El hecho de que haya una ingeniera trabajando allí de la Facultad de Ingeniería del Instituto de Computación, fue la directora, primera directora del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, puede ser curioso, uno dice, ¿qué hace un ingeniero ahí? Y en realidad hace mucho ahí, porque la universidad ha decidido que este es un programa no de comunicación y bibliotecología, sino un programa de la universidad en su conjunto. Y así lo ha tomado, con tanta seriedad, que tenemos a esta altura, yo diría, a esta querida compañera de la Facultad de Ingeniería, que acompaña y dirige este proceso junto con nosotros, del mismo modo que hay gente del área social y gente del área artística. Es un proceso en el cual confluyen 3 de las áreas de la universidad, que es casi como decir toda la universidad. El área artística comprende a Bellas Artes y Música, el área social son como 6 facultades, Ciencias Económicas, Humanidades, Ciencias Sociales, nosotros mismos, etcétera, Derecho. Y el área científico-tecnológica, que está representada por la ingeniera Urcuar, es un área que comprende, además de ingeniería, arquitectura, química, ciencias.
Claro.
Entonces, esto es un proyecto muy potente,
y que quiere ser muy potente. Complementando lo que vos decías, no es algo que se limite solamente a la posibilidad de alcanzar los posgrados para los egresados. Uh-huh. Es decir, es algo que va mucho más allá, justamente en el sentido de fortalecer todo un área de trabajo y un campo de investigación.
Exacto. Por eso, además, queríamos hacer esta presentación con buscando esta comunicación con el afuera, pero también queríamos hacer esta presentación para ir consolidando un proceso interno. Hay que decir que en ese lugar físico, en estas casonas que están allí en la calle Rodó, ya están trabajando unas 45 personas que están realizando proyectos de investigación. Proyectos de investigación que en la tarde de hoy, a partir de las 2 de la tarde, en un ratito nomás, vamos a estar compartiendo. Cada proyecto va a presentar en qué consiste y qué ha avanzado en estos primeros meses de trabajo. Y eso nos parece que es importante también en la interna, porque uno tiene que ir generando, y queremos ir generando, espacios de encuentro, sentido común, sentido de pertenencia, que todos nos sintamos no solo parte de un proyecto de investigación concreto, que está muy bien, sino también parte de una casa común que aloja este conjunto de proyectos de investigación. El PRODIC es entonces, yo diría básicamente dos cosas. Ya es un espacio para los investigadores y están investigando. Y vamos a ver hasta dónde han avanzado en el día de hoy, en la tarde de hoy. Pero también es el espacio, como tú decías recién, para que avancemos hacia la enseñanza de posgrado. Claro. Por eso, a partir de mediados de este año, esperamos, si todo sale bien, va a estar funcionando la primera maestría nuestra, la maestría en Información y Comunicación. Por eso van a ver allí, ya han habido algunos y va a haber cada vez más, cursos de actualización para nuestros egresados y para otros egresados de la universidad que quieren arrimarse al área de la comunicación. Hay una novedad interesante, además, poco conocida todavía, yo diría todavía está verde para echar campanas al vuelo, pero después de una reunión que tuvimos el martes pasado, hace apenas 2 días, yo diría, está un poquito más que verde, empieza a madurar. No solo va a haber una maestría en Información y Comunicación este año, espero, en agosto, septiembre, espero que empiece, sino que yo estimo que también el año que viene ya va a haber otro posgrado más. Ajá. Que va a ser un posgrado conjunto, de vuelta con esa idea de que sea una cosa muy amplia en la universidad, que es un diploma en comunicación, ciencia y tecnología. Este va a ser un emprendimiento conjunto con el área científico-tecnológica, fue una iniciativa de la Facultad de Ciencias que nos planteó esta idea, y esta idea va tomando color, va tomando forma, tiene mucho interés, incluye cuestiones como el periodismo científico, pero también las muchas cosas que en el país se vienen haciendo desde hace tiempo, con buena intuición y a veces con buenas estrategias, pero que pueden mejorarse mucho si uno las piensa desde lo comunicacional, como los clubes de ciencia, como las múltiples visitas que los escolares y los liceales hacen a las facultades de las áreas científico-tecnológicas, como los debates públicos en torno a los temas de ciencia y tecnología. Hay que recordar, por ejemplo, el debate que se dio en el Paraninfo de la Universidad el año pasado sobre la energía nuclear, sí. Un tema que después del terremoto de Japón yo creo que cobra todavía más actualidad. Exacto. Uruguay quiere o no ser nuclear, incorporar la energía nuclear como una opción. Ese debate que se dio en forma pública es un esfuerzo de comunicación entre los temas de ciencia y tecnología y los temas de la sociedad. Es el esfuerzo que toda la universidad de alguna manera hace con muchos de sus proyectos, o debería hacer mucho más. Parecería entonces que va a haber también un segundo posgrado que empieza a tomar forma, que es el diploma en comunicación, ciencia y tecnología. Hay otros posgrados que se han planteado más vinculados a los profesionales. Por ejemplo, estaba la idea rondando la cabeza de muchos de un posgrado, diploma o maestría en comunicación organizacional. Ajá. Un área que todavía tiene poco desarrollo, por ejemplo, en nuestra licenciatura. Aunque estamos empezando a crear un área hacia eso.
Funciona como un opcional, en fin, recién en cuarto año.
Y justo estaba, llego tarde a esta entrevista, no llegué antes porque estábamos justamente en ese curso. Digamos que entonces, proyectos de investigación, 7 proyectos ya funcionando.
Ahora posgrados,
uno que todo indicaría, si las cosas no se trancan en algún lugar, ya está en el CDC, esperamos que se apruebe, está llegando, digamos, al Consejo Central. A mediados de este año, fines máximo, estará empezando y veremos si podemos implementarlo adecuado. El año que viene algunos posgrados más, va a ser una casa con creciente ebullición, con creciente vida, y es una casa nuestra, que la tenemos que sentir como nuestra. Es cierto que nos queda un poquito lejos y ese es un problema nada menor.
Sí, pero está dentro del contexto de, digamos, en lo que es el circuito.
Sí, está más en el circuito universitario. Nosotros estamos medio lejos, pero claro. Es cierto que a veces a los docentes nuestros se les hace complicado. Por ejemplo, hacer una reunión acá o hacerla allá, cuando uno en realidad sale un curso, no es tan sencillo. Sí, pero nos vamos a ir acostumbrando a poco a eso. Obviamente, cuando el edificio futuro de la Facultad de Información y Comunicación esté ubicado allí en Gonzalo Ramírez y Jackson, bueno, ahí va a ser bastante más sencillo, son pocas cuadras. Incluso hay la idea de que quizás a esa altura ni siquiera sea necesario ese local, porque podamos llevar todas esas actividades a ese mismo espacio mayor. Para eso faltan todavía algunos años, el proceso de construcción recién va a comenzar en 2012. Pero este local que sí está funcionando y que en el correr del año 2011, de este año 2011, esperamos terminar de acondicionar completamente, ahora hay una parte que sí, otra que no tanto, va a ser entonces nuestra casa común para el trabajo de investigación, para los posgrados y para el encuentro entre nosotros y con muchos otros.
Claro.
Con compañeros de toda la universidad y con gente de distintos ámbitos sociales. Por ejemplo, en la noche de ayer estaba presente, para mencionar, ¿no?, dos personas, muchas, ¿no?, pero menciono dos personas que tienen que ver con nuestros ámbitos en particular. Uno dice, ¿y qué hacían ahí? Y bueno, era lógico que estuvieran. Estaba Gustavo Gómez, que es el director nacional de telecomunicaciones, y estaba ahí muy interesado, porque en realidad él ya le está pidiendo cosas al PRODIC, ya le está pidiendo investigaciones al PRODIC muy concretas para cosas que le interesan. Y está muy bien, porque eso queremos que pase cada vez más. Y también estaba Juan Brañas, que es el presidente de la Asociación de Radios del Interior. Y eso está muy bueno también, porque indica que con los medios de comunicación, tanto Montevideo como el interior, estamos generando muchos vínculos, y él quería también estar presente allí. Menciono estos dos casos porque me parece que tienen que ver con este vínculo muy fuerte que queremos generar desde allí con la sociedad.
Una pregunta. Hoy se presentan 7 avances de 7 proyectos de investigación a partir de las 14 horas. Me imagino que habrán tenido muchos más. Por ahí leí que eran 18, anteriormente eran 50 los que se habían presentado. ¿Cuál fue el criterio de selección de entre tantos proyectos para llevarlos adelante?
Claro. Fue un proceso bien interesante. Empezamos en noviembre del 2009 con un llamado Ideas de Investigación. Y lo quisimos hacer así porque muchas veces en la universidad, cuando se empiezan estos procesos, se llama a presentar proyectos de investigación. Armar un proyecto de investigación no es sencillo, y armar un buen proyecto es bien difícil. Y muchas veces pasa que solo los investigadores que tienen experiencia logran presentar buenos proyectos y logran que se los aprueben. Por eso quisimos empezar de un modo diferente. Les dijimos a todo el mundo, ¿tenés una idea, algo que te gustaría investigar? Presenta una hojita, en realidad dos carillas, así estrictamente, sí. Dos carillas nada más. Y no importa si sos estudiante, egresado, docente, no importa si es un equipo o es solamente una persona, pero presentá la idea. 53 ideas que se recogieron en esa jornada que hubo en noviembre del 2009 tuvieron un espacio para que los demás las pudieran conocer, para juntarse con ideas parecidas, para que hubiera expertos que comentaran esas ideas con mucha altura, pero a veces con críticas lapidarias, diciéndole a alguien, mira, es una linda idea, pero así como está, está demasiado verde o muy confusa, me parece que eso no va a andar, pero tal vez si te juntás con otro, por ejemplo, si tu idea la sumás a aquella otra, podría andar. Eso llevó a una confluencia que al año siguiente, abril del 2010, hace poquito más de un año, se presentaran 18 proyectos y no 53, porque mucha gente ya se había dado cuenta que era mejor juntarse con otro, o que su idea no estaba muy clara y que él no iba a poder desarrollarla, y que para enriquecerla tenía que buscar otros apoyos, y eso llevó entonces a que confluyeran en 18 proyectos. Y el criterio, los criterios con los cuales finalmente se eligieron 7 buenas ideas, de las cuales 5 aún mejores, y que eran las que el grupo de expertos que las evaluó recomendaba empezar por allí para financiar, 5 simplemente porque había dinero para 5, no porque no hubiéramos querido financiar las 7. De hecho, inmediatamente nos pusimos a buscar dinero para las otras 2 también, para que las otras también pudieran entrar, y de hecho están funcionando las otras 2 con recursos propios de distintas maneras, etcétera, y es interesante lo que se ha ido generando por ese lado. ¿Qué criterios hubo? Había varios. Por un lado, que tuvieran que ver con las líneas de investigación centrales. Aquí había prioridades. Está bien, todo es comunicación, todo es información, uno puede investigar cualquier cosa, pero algunas prioridades habían sido acordadas previamente, prioridades amplias, abarcativas de muchos temas, y se ponían muchos ejemplos, pero había dos líneas centrales. Una que tiene que ver con sociedad de la información e industrias creativas. Nombre grande, nombre amplio, pero donde tampoco cabe cualquier cosa. Y el otro que tenía que ver con políticas de información, comunicación y cultura. Estos dos ejes nos interesaban por dos razones. El primero, porque hay muchas cosas que ya se hacen en la universidad, sobre todo en sociedad de la información, no tanto en industrias creativas tal vez, pero son temas en los que la sociedad uruguaya debate mucho. Yo diría, a partir de Ceibal, sobre todo, cada vez se habla más de ese asunto, pero no siempre nos parece se habla con la seriedad adecuada y no siempre se habla con miradas suficientemente interdisciplinarias. Por ejemplo, los ingenieros a veces andan muy separados de los educadores y de los comunicadores, y está bueno juntarlos, juntar cabezas y pensar mejor estas cuestiones. Y nos parecía que ahí la universidad debía hacer un aporte más. no el único aporte, hay muchos ya trabajados sobre esto, pero era necesario que la universidad centralizara en algún lugar, juntara esfuerzos. El otro tema es al revés, yo diría, es un tema donde estamos todavía muy carentes, políticas de comunicación, políticas de información sobre eso, hay muy poquito investigado en el país. Nos dimos cuenta definitivamente cuando en la ronda previa, ya por fines del 2008, cuando empezábamos a pensar en esta idea, entre otros hablamos con el Instituto de Ciencia Política, que está en la Facultad de Ciencias Sociales, y nos decía su director y la gente que trabaja allí, mira, en realidad nosotros trabajamos mucho sobre políticas, políticas públicas, es nuestro rol, pero la verdad que sobre políticas de comunicación no hemos hecho casi nada. Habría que hacer cosas, estaría bueno juntar cabezas, juntar esfuerzos para hacer, y eso explica por qué justamente tenemos gente de ciencia política trabajando con nosotros en algunos proyectos que van por ese lado. Entonces, este era un primer criterio, las prioridades temáticas, digamos, del proyecto, que se ajustaran a esas prioridades una, la otra, o que las combinara. Un segundo criterio era que los proyectos fueran buenos. Y acá la cuestión de la excelencia académica juega mucho. Uno puede invocar el tema, tener una linda idea, pero la verdad que no saber mucho cómo investigar. Hay que tener objetivos claros, hay que tener metodologías claras que puedan servir a esos objetivos, hay que tener un equipo de investigación que sirva para eso.
Que tenga experiencia. Sí,
que tenga experiencia o que tenga juventud, pero que combine la experiencia con la juventud, eso también importa. Este entonces fue un segundo criterio. Un tercer criterio tenía que ver incluso con esto de experiencia y juventud, que fueran proyectos que se unieran y tuvieran patas hacia la enseñanza, que incorporaran jóvenes en lo posible, que combinaran lo interdisciplinario, esto lo valorábamos mucho, que no fuera una única mirada y que hubiera interdisciplinaridad. Eso se ha logrado en una medida bien importante en los proyectos. Yo diría casi no hay proyectos que no tengan al menos dos y en general tres o cuatro disciplinas interactuando dentro del proyecto. Eso está bueno, ¿no?
Ahora te voy a poner un aprieto, ya que decís eso. Ahí va. Porque vos formás parte justamente de uno de los equipos de trabajo.
Exactamente.
Que es el de medios comunitarios. Exacto. En el nuevo contexto regulatorio.
Sí, justamente.
Ahí nos vas a tener que explicar dónde está la interdisciplinaridad.
Ahí está, sí, es un caso claro de interdisciplinaridad, justamente, igual que los demás también. Hay un cuarto criterio, diría yo, que se buscó mucho, y es que los proyectos tuvieran desde el comienzo en lo posible y siempre al menos al final una relación clara con actores sociales, que en lo posible se pensaran desde el principio en esa relación con los actores, que no se hicieran solo desde escritorios o desde la academia, sino que establecieran ese vínculo. Yo diría que este conjunto de criterios fueron los que llevaron un grupo de expertos, que fue un grupo bien interesante porque lo integraban cuatro colegas nacionales, obviamente ninguno de los que iban a presentar proyectos de investigación. Hubo compañeros de ciencias sociales, compañeros de humanidades, de ingeniería y demás que trabajaron en esto, pero también cuatro expertos extranjeros que vinieron especialmente para ese momento de la selección. Tal vez ustedes recuerden que los invitamos incluso a alguna actividad en el Paraninfo el año pasado con esos expertos extranjeros. Por el lado de los comunicadores había dos, uno de la Universidad de Brasilia, Murilo Ramos, que es un especialista en políticas de comunicación justamente, y Divina Frontmex de París, una francesa, que se especializa sobre todo en los temas de sociedad de información, muy vinculado a los temas de comunicación y educación también. Ellos habían estado entonces junto con dos expertos que venían más de la biotecnología, la ciencia de la información, en ese proceso de selección, y eso nos dio a todos muchas garantías que se habían contemplado todos los criterios, que había una opinión académica sólida a la hora de priorizar proyectos.
Claro. Te vamos a preguntar ahora entonces para que cuentes un poco más en detalle en qué está el equipo que vos formás parte, el de medios comunitarios en el nuevo contexto regulatorio. No solamente con el tema de los medios comunitarios, sino también hay un asunto muy grande, capaz que son hasta dos preguntas separadas, que es el tema de cuán lejos estamos en el Uruguay de llegar a tener una ley de medios, ¿no? O similar, o por lo menos a que apunte a los mismos valores y objetivos que tiene, por ejemplo, la que tienen en Argentina.
Exacto, sí. Quizás esa última pregunta, si algún punto de conexión tiene con la investigación, con nuestro proyecto la tiene en parte, pero hay otro proyecto que también se presenta esta tarde, que es el que dirigen Federico Beltramelli y Gerardo Caetano, que tiene quizás hasta más que ver con esta pregunta tuya. Están especialmente preocupados con esta cuestión de ley grande de la ley en general y ya no solo de la ley de radiodifusión comunitaria, que es nuestro foco más preciso, nosotros estamos enfocados más ahí.
Claro.
Primero, con respecto al proyecto nuestro, que presentaremos esta tarde junto con François Graña y junto con José Acuña, un ingeniero, Facultad de Ingeniería, porque el proyecto tiene tres abordajes. Un abordaje tecnológico, por ejemplo, cuál es la cobertura actual de estas radios que ya han sido aprobadas, qué problemas técnicos se les han generado, si la digitalización va a tener algún impacto o no, qué otras alternativas para la distribución del espectro podría haber. Esos son los temas de los que se ocupa un ingeniero, como no podía ser de otro modo.
Claro.
Obviamente en diálogo con los otros componentes del equipo. Hay una pata más jurídico-política. Ahí tenemos un abogado que trabaja en la Facultad de Derecho, pero también trabaja aquí, que es Martín Prats, que además tiene mucha experiencia en este tema, entre otras cosas porque él mismo es presidente del Consejo Asesor de Radiodifusión Comunitaria, o sea que conoce a fondo el tema. Y ahí tenemos también un abordaje más politológico de un compañero nuestro, que de vuelta trabaja aquí también, pero trabaja también en la Facultad de Ciencias Sociales y tiene formación en Ciencia Política, que es Matías Ponce. Él tiene maestría en Ciencia Política y entonces también tiene una doble vertiente, la de la comunicación y la de la mirada politológica. Tenemos además un sociólogo que es docente, colega nuestro, François Graña, que se ha especializado en los últimos años en análisis del discurso de los actores sociales, y esa es la mirada que especialmente él va a aportar, está aportando y va a aportar en la tarde de hoy, cuando muestre, por ejemplo, cómo fue en el proceso de elaboración de la ley y en la situación posterior a la aprobación de la ley de radiodifusión comunitaria, el posicionamiento de los actores y sus discursos. Y tenemos, por supuesto, un conjunto de comunicadores, en este caso además comunicadores que en algún caso están vinculados a la práctica de la radiodifusión, el propio director de Uniradio. Hay comunicadores más vinculados a las teorías de la comunicación, como el compañero Alfredo Bouiza, pero también tenemos un grupo interesante de quienes venimos vinculados a la comunicación comunitaria, lo cual era lógico porque este proyecto, justamente, creo que ni lo dijimos al final, sí, es un proyecto que se llama Los medios comunitarios en el nuevo contexto regulatorio. El contexto regulatorio, palabreja difícil, quiere decir la ley de radiodifusión, claro, comunitaria, que se aprobó en el año 2007, que empezó a aplicarse en 2008 y que ha producido, quizás, y es una de las cosas que queremos ver, algunos impactos en los medios comunitarios, particularmente en las radios comunitarias, que por ahora son casi los únicos, yo diría, los únicos medios comunitarios que existen, porque no hay todavía televisión comunitaria en Uruguay, uh-huh, pero hay que recordar que la propia ley, esta ley del 2007, habilita también la existencia de televisión comunitaria y es posible que en algún tiempo más empiecen a existir canales comunitarios. Por ahora lo que estamos estudiando es el impacto que la ley ha tenido en las radios comunitarias, las que han sido habilitadas, las que no. Por otro lado, cómo están las radios hoy, mirándolas desde adentro y desde su propia mirada. Y finalmente queremos ver también la relación de esas radios con la comunidad, cómo las comunidades donde esas radios están insertas ven a esas radios, si las escuchan o no, para empezar, claro, cómo se relacionan, aún escuchándolas, con esas radios, cómo participan o no participan en las decisiones que esas radios van tomando sobre su programación o sobre su gestión. En fin, esos aspectos que hacen muy especialmente una radio comunitaria, que si se proclama comunitaria, algo que ver con la comunidad se supone que tiene. Entonces queremos ver, bueno, cómo es esa relación con la comunidad. Ya hay cosas muy interesantes que han ido apareciendo y invito a todos los que quieran a escuchar hoy un pequeño avance. Vamos a tener pocos tiempos porque 7 proyectos, imaginen, en una tarde es una cosa muy comprimida. Sí. Pero seguramente en ese corto tiempo,
más o menos,
por lo menos va a haber, seguro, alrededor de 3:30, entonces va a haber el gusto por lo menos de saber de qué se trata, en qué andamos, y el que tenga ganas de saber más, uh-huh, ya vendrá a conversar. En cada uno de los proyectos de investigación le hemos pedido a un experto que haga un primer comentario y después va a haber apertura a más comentarios. En nuestro caso le hemos pedido en particular a José Imas que sea el comentarista. José es, por un lado, un activista muy conocido de las radios comunitarias, pero además él integra el colectivo de La Cotorra, una radio muy conocida en el Cerro de Montevideo, una de las pioneras y una de las radios importantes. Y justamente además es uno de los 3 casos de análisis que elegimos para para tomar. Estamos trabajando en particular, más allá del universo de las radios, con tres casos concretos. Una es la Cotorra, que está en el Cerro, otra es Corsaria, que está en Colón.
Sí.
Y también estamos trabajando con la emisora del Valle, que está en este caso ubicada en Cerro Pelado, en
Ayer Rivera. Hablamos con ellos.
Estamos trabajando por allá también.
Uh-huh. Nosotros quincenalmente tenemos un espacio dedicado a las radios comunitarias, donde nos comunicamos justamente con sus integrantes y vamos a difundir. Y estuvimos justamente, mira, los últimos dos que hicimos fueron Corsaria de Colón y la de Cerro Pelado.
Exacto.
Así que, bueno, queda hecha la invitación.
Hoy a las 14 horas en la calle Rodó 1866, la sede del PRODIC.
Uh-huh. Para esa segunda parte.
Para el día de hoy, una sola corrección, la entrada va a ser por Rodó 1860, por la Casa Nueva, digamos. Ayer entrábamos por Rodó 1866, hoy les vamos a invitar a todos más bien a entrar por Rodó 1860. Las dos puertas son difíciles de manejar, así que seguramente la entrada será por allí.
Ayer estuvo justamente nuestro invitado, Gabriel Caplún, acompañado por el rector de la Universidad, Rodrigo Arocena, también el prorector de investigación, Gregory Randall, el director de la Escuela de Bibliotecología, doctor Mario Barité, y también justamente, como bien decías vos, Gabriel, por el área científico-tecnológica, la ingeniera María Urquhart. ¿Se pronuncia así?
Así es.
Perfecto. Y entonces, hoy, en esta segunda parte, que comienza a las 14 horas, vamos a tener este super largo enganchado de todos los proyectos del PRODIC, y termina a las 8 de la noche con el cierre justamente a cargo de las autoridades de la comisión. Bien, Gabriel, te agradecemos mucho por haberte acercado hasta la radio para dar a difundir esto, y le prometemos a toda la audiencia que vamos a tener el audio de la entrevista, como siempre, en breve subido a la página de la emisora para que puedan escucharlo también todos los que no estuvieron conectados en este momento, ¿sí?
Muy bien, gracias a ustedes.
Que pasen.
Muchas gracias.